Buen día para vos, Javier, para la Unión también, los oyentes.
Doctor, si tuviéramos que revisar un poco, ayer fue el Día Internacional de la Discapacidad y estaba hablando con el ministro, por ejemplo, César Martínez, y me decía, hace 5 años, CENADIS entregó, por ejemplo, 600 sillas de ruedas. 2019 ya llegamos a entregar 1.200 y hay una lista de espera de 1.500. Y hay que diferenciar ahí aquellas personas con discapacidad congénita y aquellas que quedaron con discapacidad como consecuencia de un accidente. ¿Cómo les fue en el Hospital del Trauma con respecto a los accidentes, por ejemplo, doctor, este año?
Nosotros, del total de atendidos de 116.000 pacientes en el año, tuvimos pacientes víctimas de siniestros viales 15.600. De esos 15.600, 11.693 son pacientes víctimas de siniestros en motocicletas. Tuvimos un aumento en la cantidad de pacientes fallecidos. 396 son los fallecidos de este año. La mayoría son víctimas de siniestros viales en motocicletas, pero la cantidad que quedan secuelares sigue en aumentar. Es decir, un promedio de 400, entre 400 y 450, seguro que vamos a cerrar el año, en secuelares de víctimas de accidentes de motocicletas, los cuales forman parte del presupuesto del no solamente del SINADIS, sino que algunos no recurren por medios propios a otros lugares, ¿verdad? Uh-huh. Pero definitivamente es alarmante la cifra.
Doctor, si tuviéramos que hablar un poco de estos 396 fallecidos, ¿tienen edad promedio de estos?
Está entre los 15 y menos de 35 años. Jóvenes, la mayoría de ellos. Muchos de ellos, lastimosamente, vos sabés, Javier, que los fines de semana vas a ver que hay carreras de motocicletas, algunos quedan muertos en el lugar del hecho y muchos llegan. Pero los viernes, sábado y domingo son los días en que se producen la mayor cantidad de accidentes en rutas, sea en automóvil y también en motocicletas. De hecho, entre semana se producen accidentes pues más bien relacionados a personas que se desplazan de su domicilio a lugares de estudio, a lugares de trabajo, y realmente el componente que nosotros creemos que tenemos que atacar para no ser simples relatores de la desgracia de los siniestrados, es apretar en cuanto a las variables que intervienen en estos accidentes. El estado de las rutas, el control de las rutas en todo tiempo y el que hacer cumplir las reglas que hacen a la conducción y las reglas que rigen en el tránsito automotor. Vas a ver que en ciertas horas del día, sobre todo a la mañana temprano, entre las 4:30 y 8 o 9 de la mañana, hay un agolpamiento masivo de todos los vehículos en los metros cuadrados de asfalto que tenemos en Asunción y sobre todo en el área central, y la gente que compite por ese espacio y sobre todo el acelerar más de lo que corresponde. No se respeta la luz roja, sobre todo los motocicletas. Vamos a ver que esperan ahí mientras vos estás esperando, ellos salen. Y cuántos filmes hay que se transmiten, se pasan con las cámaras, en donde son arrollados, destruidos literalmente estos. Sin embargo, no escarmienta la gente a saber.
Entonces, ¿cuál es el problema?
Y el problema es global. Uno es la conciencia de la persona y otro es el tema de que las penas no son las efectivas. Porque si realmente vos simplemente le multás con dinero y no es suficiente, o directamente no le haces caso, estamos haciendo una inobservancia en cuanto a las medidas que puedan hacer que estos ciudadanos se disciplinen. La indisciplina es parte de nuestra cultura, y por otro lado también el seguro médico obligatorio, el seguro así como lo tiene el ciudadano para ser asistido, el seguro contra todo riesgo del que agarra un vehículo, un triciclo hasta un vehículo de pasajeros que salen la ruta tiene que estar bien arreglado, de manera que también las costas no solamente vayan sobre el Sinadis, sino realmente tengamos una previsibilidad, y de manera a que no veamos a personas humanos que se desplacen simplemente haciendo de mendigos para atenderle a sus seres queridos, porque muchas veces la familia acude a estos lugares donde nosotros estamos trabajando en principio en masa, pero después empieza ya el abandono de la situación.
Doctor, precisamente queríamos preguntarle esto. Sabemos que tienen altísimo costo las personas que quedan con secuelas, pero este costo se traslada a las familias. ¿Qué tipo de elementos debe costear una familia además de tratamiento?
Una familia tipo, una familia que va a retirar a su paciente secuelar de este hospital, de hecho tiene un plan de seguimiento una vez que esté por lo menos fuera de infecciones, ya esté en condiciones de irse, se le prepara su habitación con preparación y por supuesto cuidados de enfermería. Muchos de ellos tienen que tener su propio aspirador para aspirar las secreciones traqueales, porque con traqueostomía la mayoría van, su estado de conexión mental a veces es mover un parpadeo, un dedito al escuchar alguna voz de algún familiar, es lo que queda a veces de ese ser humano. Se alimenta por sondas nasogástricas o por sondas de gastrostomía, son cuidados como bebés en la parte de higiene se refiere, y siempre necesita uno o dos personas que los cuiden. O sea que el costo de asistencia a este tipo de pacientes en su casa, y el promedio es alto, Javier, estaríamos hablando de un 4 o 6 millones fácilmente entre medicamentos y otros, porque
por mes
el seguro IPS es el que cubre todo, ¿verdad? Pero el caso de las personas que tienen seguro privado tienen en letras chicas, muchos de ellos bien grandes igual, de que si se siniestra bajo efecto de alcohol ya no le cubre nada, incluyendo la asistencia en sus urgencias. Entonces acá, según la Dirección General de Estadística y Censo, tenemos 19% de la población tiene IPS, otro tipo de seguro tiene 7.7 y 72.9% depende exclusivamente de lo que es salud pública o el Estado. Como nosotros, sumando todas las instituciones, entre ellos Sinadis, y nos vamos abasto, evidentemente las familias van a tener que cargar con esto.
Doctor Saldívar, entonces, tipo, redondeando y en conclusión, lo que estoy entendiendo es que usted plantea que sí comencemos a debatir con respecto al seguro obligatorio ante siniestros.
Seguro ante todo. Yo sinceramente quiero que seamos proactivos, Javier. La gente que nos está escuchando sabe que definitivamente da gusto cuando vos tenés una situación inesperada, te vas a un nosocomio, te atienden como tiene que ser, de primer nivel, con toda la estructura moderna, y vos salís de ese evento sin pagar nada, ¿verdad? O directamente haciendo cobertura con alguna mutual, en el cual algunos medicamentos de farmacia de comprimidos nomás ya retirar y inclusive te puede cubrir alguien. La previsibilidad es lo que tenemos que apostar, Javier. Tenemos que tener una cobertura médica universal, así un sistema único integrado de salud, de manera que las costas de cualquier procedimiento tenga su pago, que no salga de tu bolsillo, de manera que en forma proactiva nosotros tengamos seguro médico universal. A eso hay que apostar, y sin que haya una competencia entre el sector privado, entre el IPS, ni tampoco el seguro nacional que nosotros podamos tener esa posibilidad. De hecho, es un desafío para aquellas personas que activamente estamos trabajando, aquellas personas que están en los límites, como los adultos mayores y los niños, sean realmente sponsorados, digamos, por el sistema. Es lo que debemos hacer, porque si no vamos a estar en una situación que de repente, en una situación como un accidente de tránsito, es un evento grande que puede empobrecer la economía de las familias.
Doctor, para tener precisión, ¿usted va a presentar algún proyecto ante el Congreso? ¿Cómo viene eso? ¿O es un criterio que tiene simplemente?
Yo tengo 33 años de médico. Ya pasé de estudiante, desde el hospital de clínicas hasta lo que hago actualmente, que son trasplantes renales, y estoy en la parte de ablación y trasplante en general. Tengo una idea clara. De hecho, en este momento nosotros estábamos con parlamentarios del Partido Democrático Progresista trabajando en un sistema de una ley que en el futuro fortalezca la red de asistencia en el trauma se refiere. Todo eso es un capítulo nomás, Javier. Es un capítulo de fortalecimiento de pronto socorro, que más bien tiene un objetivo de fortalecer las regiones sanitarias en cuanto al salvataje, al correcto de los pacientes que se tienen algún tipo de trauma, sea en el trabajo, sea en la ruta, sea por algún tipo de evento que en el cual un ciudadano tiene riesgo de muerte. Pero acá lo que hay que tocar es el global, lo universal. Y lo universal, estamos hablando de plata. Y nosotros, si vemos que efectivamente la salud, el derecho a la salud consagrado en la Constitución Nacional, de hecho la salud gratuita es una conquista, entonces nosotros tenemos que ver de que efectivamente los fondos no alcanzan, entonces tenemos que ver un sistema de manera que aquellas personas económicamente activas aportemos al sistema.
Ya, clarito.
No vamos a tener nunca una salud efectiva 100% si nosotros vemos que la canasta de aporte en la bolsa de asistencia a la salud no está bien.
Bien. Doctor Saldívar, que tenga buen día.
Por favor, a ustedes, Javier.
Hasta luego. Qué terrible.
Qué terrible.